Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna cuando son las 5 de la tarde aquí en la 89.7 Radio Duna. En estos momentos tenemos, a ver, ¿cuántos grados? Para comentarlo, porque está caluroso hoy día. ¿20 grados? Hola, Polo. 20,
¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? 20, bien. Bien, a mí me parece, estoy mirando acá en la dirección meteorológica, 17,3 solamente. Como que bajó, claro, no, quizá... se bajó un poquito. Es que está bajando, bueno, si ya estamos echando el obvio. Es obvio que sí, es de perogrullo lo que estamos diciendo, pero por algo es un tema. Está refrescando harto en las tardes, a eso me refiero.
Ahí ibas.
Porque en la mañana, sí, harto frío también, 2 grados. Hoy día tuvimos 2 y algo, 2 grados y medio, una cuestión así. La verdad que es bien sí, helado.
No, yo anoche practiqué deporte al aire libre.
¿Ya?
Con mi amiga aquí, Pitu Rodríguez, practicamos deporte y me congelé bastante rato. Me demoré a sacarme el polerón.
Ah.
Porque cuando uno empieza a calorarse.
Sí, pues. Sí,
pero
pues.
Me demoré.
Sí, pues.
Yo soy débil, sí. No como mis compañeras lo cuentas y turgentes, es que, a las que les mando muchos saludos.
Pero es que es un tema. Yo creo que hay dos tipos de personas, de hecho. Hay personas que prefieren partir cuando hacen actividad deportiva y hace frío, prefieren partir con frío y para no acalorarse después. Ese es un tipo de persona. Y hay otro tipo de persona que dice, no, yo prefiero partir calentito aunque me acalore después.
Sí.
Soy del segundo, yo soy más bien del primer tipo de persona.
El que parte del brigadito.
No, que parte con, aunque haga un poquito frío, no, prefiero. Porque después te da mucho calor, por lo menos con el trote.
Sí, da
te
calor.
Da mucho calor. Ahora, el caso de la bicicleta es distinto, porque la bicicleta tú, por ejemplo, cuando haces, siento que es muy típico, mucha gente que va a Farellones o camino a Farellones. A lo mejor no hace. Es difícil, hay que tener harto tiempo y es duro subir hasta Farellones, pero el camino previo, digamos, hasta lo que se llama Corral Quemado. Y claro, es bastante de subida a la ida.
Sí, he pasado por ahí en auto y digo, esta gente, ¿cómo puede?
Es bastante subida y el tema es la vuelta. Entonces, en esta época ya la vuelta se empieza a hacer pesada. Yo recuerdo haberlo hecho alguna vez y no haber llevado suficiente abrigo. ¿Y sabes lo que hice? Hice lo que se hace en el Giro de Italia.
¡Ah, mamma mía!
No, que es muy sencillo. Es como una tradición del Giro de Italia. Cuando a la gente cuando le están dando, o sea, el público, digamos, cuando están animando a los corredores, les muestran diario, ¿ya? Y eso porque el diario se usaba y se puede seguir usando para meterse por debajo aquí de la tricota, tú te lo metes y te abrigas con el diario.
El diario es un material que efectivamente y, oye, abriga. Y
santo remedio, como diría mi madre.
Santo remedio.
No, realmente sirve.
Mira, lo importante es que con o sin polerón, con o sin diario, con o sin tricota. O sea,
¿ya?
Muy sofisticada tu palabra. Bueno. Lo importante es hacer deporte.
Eso es verdad.
Oye, otra cosa que podemos festejar hoy, además de que somos unos eximios deportistas. Es que es el Día de los Museos, el Día Internacional de los Museos. Me parece importante destacarlo.
Todos los días son día de algo.
Sí,
pues,
pero podemos hacer una tradición de mencionarlo. Algunas veces cuando nos parezca más interesante, pero sí creo que hoy es importante.
¿Cuál mejor museo de Chile, crees tú? O el que más te gusta. No sé si es el mejor, el que más te gusta.
Ay, me pones en aprieto, dilo tú primero. No sé, me quedé en blanco.
Es que a mí, yo soy, pese a todo lo que se pueda decir de él, y pese a que yo siento que no se aprovecha al máximo su colección, y que creo que le falta presupuesto, sin duda, el Museo Bellas Artes, le tengo un cariño tremendo.
Y el Museo Histórico Nacional también me gusta. Bonito. A mí me gusta el Museo Histórico Nacional.
Ah, mira, ya está bien. El Museo Bellas Artes, que iba desde adolescente, y como que le agarré mucho cariño, y la pintura chilena la encuentro muy linda, entonces, nada.
Sí, es que además que está emplazado en un lugar muy... Ah, ¿qué tal? En un lugar muy atractivo, donde hay mucha vida, mucho...
Pero en algún otro momento. Yo vivía
ahí. Yo vivía
cerca de ahí, en los fines de los 80.
¿Dónde vivías?
Vivía en dos partes, una en Merced.
Ya, claro, perfecto, ¿ya? Bonita calle.
Era una especie como de pasajito que hay ahí.
Sí.
¿Ya? cerquita del barrio Bellas Artes, más tirado para el barrio de Las Tardes, eso sí. Y después vivía en Santo Domingo.
Ya, perfecto, siempre en el sector.
Que daba, o sea, el edificio daba, en realidad yo no tenía vista, pero el edificio daba hacia el Parque Forestal. Cuando no estaba de moda todavía esto de vivir en el Parque Forestal. Y no era un barrio muy, ni muy seguro. Ni tampoco muy acogedor en esa época. Era lindo porque tiene edificaciones muy bonitas, está el parque, que eso está el Museo de Bellas Artes, está el Museo de Arte Contemporáneo y hay varios otros atractivos, ¿no es cierto? Las Tardes, qué sé yo.
El
Mulato Gil. Mulato Gil está, el Mavi no existía, sí, en esa época.
Ahora está. No, pero yo creo que además, bueno, no sé si será seguro o no en comparación a otras épocas, pero sí, ahora hay mucha más oferta.
Sí,
hay demasiada oferta gastronómica.
Oferta cultural, gastronómica.
Es maravilloso. Hoy tenemos, como siempre, temas interesantísimos hoy. Uno de ellos es la historia, una historia fascinante de una científica española que después de muchos años de investigación muy perseverante, obstinada, quiere probar la inocencia de una madre australiana que fue acusada del asesinato de sus 4 hijos. Y ella, a través de sus estudios genéticos, está a puertas de probar, o quiere probar, que no fue un asesinato, sino que era una enfermedad.
Ah, mira.
Ahí les vamos a contar más.
Oye, y vamos a hablar también de cuáles son los temas que más interés le generan a los estadounidenses en este minuto. Un momento complejo en la vida estadounidense, tal como es complejo para nosotros, por distintas maneras.
Que se podría
extrapolar,
quizás.
El caso de ellos están con, qué sé yo, el tema de la inflación, la pandemia, por supuesto, la guerra en Ucrania, el tema del aborto, ¿no es cierto? Esta decisión de la Corte Suprema, que hay una serie de cosas. Pero ninguno de esos temas es el que más les interesa en este minuto. Ya les vamos a contar cuáles son.
Y también vamos a estar, como todos los días, con nuestros infiltrados. Hoy tenemos a Andrés Gómez, editor de Cultura, que nos va a hablar sobre las super subastas en el mundo del arte. Hay como un auge de subastas históricas, hay muchas obras inconmensurables, que se podría decir, dando vuelta.
No, unos millones de dólares.
Impresionante.
Vuelan los millones de dólares. Yo estuve viendo ayer la subasta de Sotheby's, que la transmiten a través de Instagram. Fíjate que se metieron como... Entraron, déjame mirar, tengo acá el dato... 20.000 personas, 20.000 espectadores tuvo.
Entre ellos tú.
Entre ellos tuve yo, mirando, sapeando nomás.
Sí.
Pero había obras de Picasso, de Monet, de Magritte, de Gauguin. Una serie de obras de distintos artistas, bueno, muy, sí, muy importantes, obviamente.
Y ahora salió una de Miguel Ángel Basquiat también.
Basquiat apareció también, algo de él. ¿Quién más? Moore también, una escultura. Bueno, el tema es que vamos a hablar de eso.
Vamos a profundizar en eso. Y pasando a un tema radicalmente opuesto, vamos a hablar con Claudio Vergara sobre... el caos que ha generado la preventa de Daddy Yankee. Yo no puedo hacer ninguna talla con ninguna canción porque no se me viene ninguna a la cabeza.
¿No?
Podría haber dicho alguna frase.
No es que me disguste.
Es que no. Ay, espérate, ¿qué? Pito, entréganos, ilumínanos. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me des algo y no sabes, me sopla por acá la maestra.
Muy bien.
Iluminada, experta en música milenial.
Lo que a mí no logra entrarme es el trap, fíjate. Bad Bunny, le echo empeño
no,
y
nada,
uno de mis hijos me pone ahí, mira, pero escúchate esta otra. Y yo la encuentro todas iguales. No logro entrar. Pero bueno. Es un problema mío, no es un problema de los miles de millones de personas que sí.
Yo no lo llamaría un problema, no lo llamaría simplemente cosa de gusto. No,
es verdad. Yo creo que es cosa de gusto lo de la vestimenta del presidente Boric. A mí me dejó un poquito preocupado.
Muy complicado.
No, no me tiene complicado.
No, complicado, muy intrigado.
Intrigado, eso es. Me tiene intrigado. Porque lo hemos visto ya 2 días. En ceremonia, o sea, en actividades oficiales, lo he visto 2 días con abrigo puesto. El primer día era una anteayer que apareció con abrigo en una actividad que estaba ahí en uno de los patios. Entonces yo dije, bueno, obvio, en los patios, se juntó con los integrantes del Team Chile, esto a propósito del compromiso del gobierno con los Juegos Panamericanos, que son el próximo año, ya se nos vinieron encima. No queda nada. Y estaba ahí con abrigo y dije, bueno, está bien, un abrigo, obviamente, está más heladito. Pero ayer el presidente recibió a la defensora de la niñez. Es toda una frivolidad lo que estoy hablando, exactamente lo
pero
mismo.
Pero es que la vida está hecha de frivolidad.
No le den ninguna importancia. Pero me llamó la atención que en esa reunión, ya adentro de uno de los salones de La Moneda, ya no afuera, uno supone que adentro hay algo de calefacción. No sé, a lo mejor no hay calefacción.
Por ejemplo, ahora estamos con polerita, con camisa.
Claro, porque aquí hay calefacción, efectivamente. No, sí. A lo mejor en La Moneda, no sé, yo me imagino que sea. O sea, calefacción debe haber. Lo que no sé es si la están poniendo a calefacción.
A lo mejor están ahorrando en eso, no sé.
Bueno,
tengo
un
idea.
Es un tema, el ahorro puede ser.
Pero
estaba con abrigo dentro y tiene un tema eso porque se tuvo que sentar con abrigo, entonces queda como sentado arriba del abrigo. Se ve raro.
Oye, pero
no es una crítica al presidente, simplemente es una curiosidad. Me llama la atención.
Dado que te he quitado el sueño, básicamente, no, estás que tan preocupado. Tenía cara de frío, porque yo no tengo la imagen ahora. ¿Cuál era su expresión? Porque uno cuando anda con abrigo adentro, como que anda como encogido, así con los hombros hacia arriba, como con los bracitos cruzados.
No especialmente.
¿O qué expresión tenía? Era como, me encanta mi abrigo, no me lo quiero sacar ni aunque haya calor.
Yo creo que le gusta, es que es bonito el abrigo. Un abrigo largo.
Ah, tipo Matrix.
Un abrigo largo. Un poco tipo, sí.
Pero el Matrix era de cuero.
Este no es de cuero, este es de paño. De paño.
Ahí está sí. La foto, la estamos mirando.
Paño negro.
Súper elegante.
Súper
elegante. Súper largo también.
Súper largo, parece como levita.
Sí.
No que es levita, sino que la levita, digamos, la levita que usaba antiguamente.
No evita tampoco.
No, parece evita. Levita. Levita, un tipo de ropa, digamos, un tipo de chaquetón, o sea, una especie de chaquetón largo, un abrigo largo.
Pero
bueno, el presidente. ¿Quién es uno para criticar, no es cierto, a la vestimenta del presidente?
Yo
de hecho no la estoy criticando, sino que simplemente poniendo un punto que me llamó la atención, que dentro de La Moneda esté con abrigo.
Sí, son cosas cotidianas que uno puede comentar en Café Duna y en muchas otras partes.
Porque yo recuerdo haber visto a don Patricio Elwin con su chalequito. Porque él usaba muchas veces un chalequito debajo de estos abotonados.
¿Cómo se llaman esos chalecos?
Chaleco. Chaleco con botones.
Están debajo de lo mismo. No sé, después del tricot, ¿cómo le llamaste tú a tu ropa deportiva?
No, la tricota, pero la tricota es otra cosa.
Yo nunca
la
he escuchado en mi vida, tengo que confesar.
Hay gente que encuentra que las tricotas son muy poco sentadoras. Yo encuentro que
esas que son bien como al vacío.
Tienen que ser ceñidas, porque si no, con el viento, cuando anda en bicicleta, con el viento hace así. Entonces uno no quiere que la tricota haga. ¿Te fijas?
Nunca he usado ni nunca la había escuchado. Eso habla muy mal
por
de
eso,
mi
no, por eso uno necesita. Entonces, claro, físico. Hay gente que tiene muy buen físico y se ve increíblemente bien, otros que no. Y bueno, pero ¿quién es uno para criticar, para hacer observaciones al respecto?
Pero yo creo volviendo también al expresidente, no creo que haya usado tricota, pero sí era un hombre muy elegante.
Era muy formal.
Muy formal. Elegante, quizás formal.
Lo que pasa es que le gustaban unos colores medio cafezosos.
Le gustaba la gama del marengo.
Sí, los gris, pero también unos medios cafezosos. Ahí yo tengo mis observaciones con los cafezosos.
Ya, pero
los medios color perro, así. No que tenga nada en contra de los perros.
Por favor.
Al contrario.
Bueno, pero la cosa es que más allá de su vestimenta, se le está realizando un importante homenaje. Hace un tiempo atrás habíamos comentado que se quería bautizar una calle, un espacio público de Providencia con el nombre de Patricio Elwin Azócar. Uh-huh. Tuvimos una discusión respecto a si la calle, la nueva Providencia, si le cambiaríamos o no el nombre, que consideramos que era una calle muy corta para un tal
una calle importante,
para tal figura.
Es una calle importante,
sí,
pero muy corta.
Es cortita, sí. En fin. Y hoy se anunció que la plaza Inés de Suárez se renombrará Plaza Patricio Elwin Azócar. Ahora, ojo, existe el Parque Inés de Suárez.
Sí.
Esta plaza es cruzando la calle, al frente del Parque Inés de Suárez. Si uno piensa...
Eso es cruzando Bilbao, ¿no?
Sí, cruzando Bilbao.
Es la plaza que está entre Bilbao y no sé si es Pocura a esa altura o Alférez Real. Pocura, yo creo que
Pocura.
Ya.
Creo que está la ciclovía, sí, a poco. Sí. Porque claro, en un principio puede generar confusión con el Parque Inés de Suárez, y uno podría decir, ¿cómo van a sacarle el nombre de Inés de Suárez, que es de las pocas plazas, hablábamos también, que tiene nombre de mujer en la capital, digamos, y cambiarla por el nombre de alguien, aunque sea Patricio Elwin, que es alguien bastante admirado, etcétera, y respetado? Pero no, No es que le vayan a cambiar el nombre al parque Inés de Suárez, sino que la plaza del frente la van a nombrar así. Esto se aprobó una moción del concejal Pablo Jäger, DC, que buscaba renombrar una calle a una plaza en homenaje al exmandatario, y hoy la alcaldesa de Providencia lo dijo con mucha alegría y mucho jolgorio en Twitter.
Bien.
En su cuenta oficial. Bien. Por ende, esto ya es
una realidad. Yo creo que es poco para lo importante que fue don Patricio Elwin, pero bueno. Pero es un homenaje, es un homenaje. No,
claro,
y dijeron,
¿qué dijo la alcaldesa? Dijo que es una plaza muy familiar, un lugar de encuentro de vecinos y que se ubica en el corazón de Providencia. Tendrá el nombre del expresidente Patricio Elwin, lo que me llena de felicidad. Porque claro, él vivió prácticamente gran parte de su vida y durante su mandato en Providencia. Sí, pues. Y yo creo, bueno, el Parque Inés de Suárez es un parque muy lindo.
Es lindo.
Tiene como una alameda, una caminata de palmeras muy bellas. Hay muchos perros dando vueltas y como que mucha vida familiar.
Es bonito.
Tiene su localcito, me gusta.
Antes se llamaba La Plaza Inés de Suárez, ahora se va a tener que llamar El Plazo Patricio Elwin, ¿no? No te rías, no te rías. Escucha lo siguiente. Es que tu risa, la verdad es que está fuera de lugar, escucha.
Y avanzamos sobre todo en la idea del derecho a la salud, en el cual los y las medicamentos son fundamentales para poder garantizar el acceso a la salud.
¿Viste? Y no lo digo yo, lo dice una autoridad de gobierno.
Tampoco me puedo reír
de
esto.
El subsecretario de Salud, Carlos Cuadrado.
Estamos de acuerdo, Polo, pero no por eso no me puede provocar, no sé si una risa estrendosa, pero una cierta incomodidad. Más allá de que lo haya dicho una figura, o sea, una personalidad del gobierno o no. ¿Ah?
Bueno.
En todo caso, aquí yo he escuchado que lo llamaron lapsus.
Cristóbal Cuadrado, había dicho Carlos. Carlos Cuadrado es el alcalde de Huechuraba. Cristóbal Cuadrado. Pero, claro, él usa las y los medicamentos. Es la costumbre, ¿no es cierto?, de hablar, y es la trampa.
La complejidad que tiene
de hablar con un lenguaje. A ver, más que hablar con lenguaje inclusivo, forzar el español para aparentar uso de lenguaje inclusivo. Yo creo que el lenguaje inclusivo, o sea, creo que es importante utilizarlo, pero no de esa manera, no con el lacilo. O sea, si ustedes leen el borrador de constitución.
Sí, lo hemos leído.
O sea, en términos de redacción es más allá del contenido. Puede tener muy buen contenido, muy buenas ideas, no sé, eso lo valorará cada uno de ustedes. Pero yo creo que en términos de redacción.
Y de longitud, porque también se gana espacio.
Tiene que ver, obviamente, pero yo creo que es terrible en términos de redacción. Y en buena medida por el uso de este lenguaje inclusivo. Frente a lo cual, a mí me gusta lo que dice la Real Academia Española. No es que uno tenga que obedecer la Real Academia Española a pie juntilla en todo lo que dice.
Ya.
Pero es especialmente elocuente y determinada la Real Academia para su concepción acerca del lenguaje inclusivo. Y sobre todo de esto que llama desdoblamientos artificiosos e innecesarios. Dice, cuando se habla de las ciudadanas y los ciudadanos, o los niños y las niñas, ¿ya?
¿Ya?
Las y los medicamentos, o las y los. Como lo usó el otro día también las y los establecimientos educacionales, como dijo el ministro de Educación. Bueno, obviamente que ahí se cae en el ridículo, o queda más en evidencia el ridículo. Dice, este tipo de desdoblamientos, digo, son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexo. Aquí ya estamos. Y en el caso de los establecimientos, más ridículo aún, porque no se trata de seres inanimados, o sea, de seres animados, sino que inanimados. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto, ese es un ejemplo. Y dice que el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino-femenino. Por ello es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, como lo han hecho también algunas personas, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Ahí se utiliza el masculino. ¿Qué contiene al femenino? ¿Cuándo creo yo que es bueno hablar con lenguaje inclusivo? Cuando no se cae en estos absurdos y en estos ridículos.
Ahora, yo no sé si eso fue,
hablar
no fue
de un lapsus. Hablar, ojo, por ejemplo, de las personas.
Claro.
¿Ah? En vez de las y los. ¿Ah? Pero bueno.
En no, fin, no, me no hierve sé, la cabeza.
No sé. ¿Se dio el chiste? No, no es para tanto.
Sí, pero bueno, no sé si fue un lapsus o no. En fin, vamos a la música.
Vamos a la música, ya. Vamos a la música.
Esto es todo The Rolling Stones called Don't Stop. Rolling Stones con Don't Stop.
Qué buena
Stop.
Canción.
Sí, y da pura ganas de bailar.
Es verdad, es verdad.
Don't Stop Till Get Enough. No, esa era otra, pero que también es buena. En fin, ya les adelantábamos algo sobre la científica española que quiere probar la inocencia de esta madre de 4 niños fallecidos en Australia. Ella es una inmunóloga española, por lo que se llama Carola García de Vinuella, y ella está luchando hace muchos años por desmontar la teoría que en 2003 llevó a la cárcel a Kathleen Folbig. Esta pobre mujer, que hoy tiene 54 años y sigue en prisión, me refiero a la madre de los niños, a Kathleen Folbig, sufrió la pérdida de sus 4 hijos. Primero, bueno, sí, en muy pocas palabras, el primero de sus hijos murió a los 19 días mientras dormía. Luego, a los 4 meses, su segundo hijo murió a los 4 meses de edad, sufrir un ALTE, un episodio agudo potencialmente letal. Luego nació su hija Sara, que también murió a los 10 meses porque desarrolló una infección respiratoria acompañada de fiebre. Y más tarde murió su cuarta hija, Laura.
¡Qué horror!
Y como si esto fuera poco, La sentencia fue algo así como, en palabras muy simples, una muerte es accidental, dos puede ser también, pero cuatro es negligencia. Por esto la madre fue condenada a 30 años de cárcel. Esa es la historia, digamos, para la resumirla. Tremenda, de Kathleen Fopic. ¿Qué pasó con Carola García de Vinuesa, que es una especie de heroína? Ella está desde hace muchos años investigando esto y finalmente logró que la justicia australiana revisara el caso. Y, Polo, fíjate que la madre de estos cuatro niños había intentado muchas veces apelar, revisar el caso de nuevo, encontrar alguna explicación al por qué estos cuatro niños murieron en tan corta edad, sin apelar a su condena y que la revocaran, pero no se había logrado. Y ahora, gracias al trabajo exhaustivo de esta inmunóloga, se va a revisar el caso.
¿Cuál es la teoría de qué es lo que podría haber causado efectivamente la muerte de estos cuatro niños?
Buena pregunta. La teoría es que existe una mutación genética que causa la muerte súbita cardíaca. La investigación se le realizó a ella, digamos, se le sacó una muestra.
¿Ya?
Y se pusieron a investigar, digamos, Carola con un grupo de inmunólogos, y llegaron a esta conclusión de que podía ser una enfermedad causada por una anomalía genética que causa la muerte por el corazón. Entonces, este descubrimiento llevaría, bueno, a revocar todo el caso, pero ya la mujer lleva, a ver, si está desde el 2003 aproximadamente, ¿ya cuántos años
casi
lleva?
20, casi
además 20. De perder a sus cuatro hijos. Entonces, casi una historia de ciencia ficción, siento yo, que
increíble.
Es una locura. Sinceramente.
Esto es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, problemas de inflación hay en todas partes del mundo. La pandemia la estamos sufriendo en todas partes del mundo. En el caso de Estados Unidos se agregan algunos otros problemas, como por ejemplo esta revocación de la resolución judicial conocida como Roe v. Wade o Roe versus Wade, que desde el año 73 consagra el aborto en Estados Unidos, y ahora, bueno, eso se va a modificar de acuerdo con esta nueva resolución de la Corte Suprema. Y bueno, están pasando cosas importantes, pero fíjense que hay una plataforma de monitoreo de datos.
Ajá.
Que se llama NewsWhip. Que hace habitualmente investigaciones acerca de cuáles son los temas de interés de los estadounidenses, me dio de una manera bien interesante cuántas reacciones genera en las redes sociales una sola noticia, cada historia,
digamos, publicada. O sea, ¿cuántas
publicada.
Interacciones?
¿Cuántas interacciones, cuántas reacciones hay?
Perfecto.
Gente que lo tuitea, que tuitea algo relacionado con eso, que lo comenta, que lo manda a otro, etcétera. Esto en redes sociales abiertas, ¿no es cierto? O públicas. Entonces, de acuerdo con eso, se va midiendo cuáles son los temas que efectivamente le interesan más a los estadounidenses. Y fíjense que los cinco temas que más les interesan a los estadounidenses con esta, de acuerdo con esta medición, va a ir a los siete temas que más les interesan, o que frente a los cuales más reaccionan.
Ya, ok.
Está el COVID-19.
Bueno,
es bastante obvio, ¿no es cierto?
¿Sí?
Con 44 reacciones por cada artículo publicado con referente al tema. La inflación, con 70, va creciendo. La guerra de Rusia con Ucrania,
ajá,
91 reacciones. El aborto, con 141 reacciones.
Es un tema discutidísimo y polémico,
claro,
ahora, pero candente.
Hay dos personajes que aparecen. Joe Biden, con ya 170 reacciones. Cada cosa que aparece acerca de Joe Biden, 170 reacciones provoca. Elon Musk, 417. Ahí se ve un salto importante. Elon Musk, uno de los personajes, sin duda, del momento.
Que nosotros hemos aportado. Bueno, ese.
Pero ¿cuál es el tema que más le interesa, por lo menos de acuerdo con esta forma de medirlo, a los estadounidenses en este minuto? El juicio de Johnny Depp y Amber Heard.
No me digáis.
Así es. Es lo
no
que 508 cada artículo publicado acerca de este juicio genera 508 reacciones.
O sea, se dispara en relación al COVID, sociales, en relación al aborto.
Claro, imagínate, cinco veces más que el o sea, más de seis veces, siete veces más que la inflación, 20 veces más que el COVID.
Es que todos los días, lo que pasa es que más allá del tema en sí, todos los días hay dos o tres noticias al respecto. Uno que revisa constantemente los medios nacionales e internacionales, de verdad que impresiona cómo.
Sí, y todos los días un capítulo. Y si uno mira el origen, claro, todas las historias que han ido apareciendo, la verdad que dan cuenta primero de una relación que parece que hubiera durado 500 años, porque como para hacerse ese nivel de daño mutuo. La verdad que hay que tener una relación de partida muy larga.
Claro.
No solo muy tóxica, sino que también muy larga. Y no fue tan larga.
Pero la toxicidad no fue concentrada, digamos.
Concentradísima. Y el otro, lo otro es que uno dice, bueno, pero surgió de una cosa que a lo mejor incluso Johnny Depp podría haber dejado pasar en su minuto. Que esta columna, todo surgió de una columna de opinión que publicó Amber Heard, donde no lo menciona siquiera, sino que hace alusión a un supuesto situación de abuso
doméstico.
De abuso doméstico que ella habría vivido. Claro, todo el mundo sacó por conclusión que se trataba efectivamente
de Johnny Depp. O sea, fue una bola de nieve mediática, pero de proporciones.
Y ahí empieza, exactamente, ahí empieza a crecer. Y hemos visto ya todos los días en el marco de este juicio cómo se publican cientos y cientos de historias. Y cada una de esas historia genera 500 reacciones, imagínense la cantidad, imagínense de qué manera, por lo menos en Estados Unidos, se está hablando acerca de este tema.
Estas son las preocupaciones de nuestra sociedad.
Hoy nos vamos a la pausa, ¿no? A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados. Nos visitan esta tarde Claudio Vergara y Andrés Muñoz. Ya volvemos.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo en la evolución digital.
¿Tu empresa necesita inteligencia de negocios? ¡Conéctate con todo! Contrata Sapiens ERP de Defontana y obtén un ecosistema de gestión empresarial con reportes rápidos e inteligentes, procesos automatizados y hasta tu propio portal de proveedores. ¿Qué esperas para digitalizar tu empresa?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde 10 UFs mensuales. Defontana.com, más que un ERP.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Onogneda Ediotnoginomogritrebni.
¿Qué?
Segorei Retrebni Oreg Rogemonol Olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados de mitad de semana, día miércoles. Vamos que se puede. Disculpe, Andrés Gómez y Claudio Vergara. Le pegué el micrófono de la emoción. ¿Cómo están, chicos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Cómo va?
Bienvenidos.
Oye, partamos por lo que generó más escándalo, porque uno, tenemos dos noticias que comentar, pero una que generó en realidad.
Mira, banda sonora.
Ah, mira, banda sonora.
Ya, y ahí te sí, creo. Ahí, hablar, te, ahí te
en
ahí
realidad
te
íbamos a hablar del otro tema, pero no importa. Ya que... No.
Venga, ahí está puesto.
Sí. Esta es de mi época.
Inconfundible. Sí.
Ahora entendí.
La banda sonora, una generación acá.
Sí, no, sí.
Nos concentramos.
¿Te gusta?
Menos mal no nos ven bailar.
Sí, no, sí. Daddy Yankee creo que es un tipo que las cosas que hizo en la música latina fueron bastante pioneras y es un tipo que de alguna manera abrió el campo del reggaetón hacia otro tipo de variante, hacia otra, hacia otro lenguaje también, y finalmente él pone la primera piedra masiva al reggaetón. O sea, a partir de ahí surgen todos los que vinieron después. Y me parece que ninguno tiene la calidad, la capacidad de hacer canciones tan redondas, tan sólidas y que se queden tanto en la memoria como Daddy Yankee. O sea, Bad Bunny es un tipo que probablemente tiene unos récords y unas cifras realmente grandilocuentes.
Impresionante.
Pero yo no sé si este tipo tiene una canción como Gasolina, como Llamado a Emergencia. No
Llamado
tiene una canción tan rutilante como esa. Entonces me parece que Daddy Yankee hay que respetarlo, el Big Boss finalmente.
Sí,
por algo es el que sí, es quien es.
Se
por algo generó lo que generó hoy día, que casi un tema nacional, casi
cuéntanos,
Chile. Chile se vino abajo. la gasolina ahí nos quedamos realmente inflamados de gasolina. Mira, hoy día empezaba la preventa para el show de Daddy Yankee el 29 de septiembre en el Estadio Nacional, despedida de Daddy Yankee de Chile. La preventa empezaba a las 10 de la mañana por la plataforma Tempo, que es una plataforma, una suerte de tarjeta virtual que empezó en pandemia. Es una compañía debutante en términos del ámbito financiero digital y era absolutamente debutante en términos de vender entradas para conciertos. Había solo 6.000 entradas destinadas para esa preventa. Cuando empezó el proceso a las 10 de la mañana, ya la gente empezó a quejarse de que el proceso era muy lento, de que había mucha gente intentando comprar, de que la página se caía, de que no respondía finalmente a la fila virtual, y en un pic de gente que estaba intentando comprar la entrada, en un momento había 550.000 personas.
Oh.
O sea, muchísimo para un
simultánea.
Medio millón de personas para un evento donde la capacidad va a ser de 45.000 personas. O sea, imagínate
el 10%.
Claro, aproximadamente.
Menos.
La proporción es una locura. Entonces, por tanto, había mucha gente intentando comprar. La gente seguía intentando comprar. Nadie podía comprar una entrada. Había reportes que decían que estaban en la fila, paralizados, no avanzaba nada. Hasta que 3 horas después de la 1 de la tarde ya cae un comunicado de la productora Bizarro y también de Tempo, de alguna manera, diciendo que la preventa se cancelaba y que se postergaba de día y que nadie había podido comprar entrada y que muchas disculpas.
No se pudo entender.
No, nadie pudo comprar nada.
Sí, ¿Qué pasó? Me llegaron reclamos de gente conocida.
Que los servidores de Tempo, esto según cuenta la productora encargada del tema, los servidores de Tempo no dieron para la cantidad de gente que estaba interesada en comprar entradas. Y eso revela finalmente un bochorno, finalmente, un descuido.
Sí, porque era previsible, no sé si 500.000 personas, pero era previsible que iban a ser muchas personas, muchísimas.
Tomando en cuenta,
¿no?,
el fenómeno que está Yankee, la popularidad del tipo, el tipo se está despidiendo, por tanto, debían haber estado preparados. Y esto pone de manifiesto también un poco la precariedad de nuestra industria. La otra vez hablábamos de lo precario de la industria en términos de los recintos, faltas de acceso, faltas de mejores baños, falta de estacionamiento, un montón de características que tienen que ver con los lugares de concierto, pero me parece que esto también gira el foco hacia lo precario de la venta de boletos. Hace mucho tiempo que la venta de entrada en Chile está siendo una verdadera tortura. O sea, poder conseguirte una entrada para Bad Bunny, para Dua Lipa, para Coldplay, tienes que entrar en una suerte de vorágine de mucha gente haciendo fila, de buscadores que no dan, de tiqueteras que no tienen la capacidad tecnológica para poder aguantar un interés tan masivo como el que existe en torno a los conciertos en Chile, que ya largamente es conocido y de sobra que es muy, muy alto.
Claudio, durante la pandemia hubo bajas también de tiqueteras, ¿no? También algunos fueron canceladas. O ¿qué pasó ahí? Porque tengo entendido que
el punto ticket de la gran tiquetera y la otra es Ticketmaster, que también tiene.
Pero siguieron funcionando.
Algunas siguen funcionando.
Pero tuvieron una cantidad de dos años, no fueron.
Algunas siguen funcionando, claro, con ciertos reparos, con ciertos matices, pero la que más sigue funcionando es punto ticket, donde se venden los grandes shows, es punto ticket. Y es la empresa que tiene de alguna manera cierta capacidad para poder vender toda esta cantidad de boletos, en general sin grandes problemas, más allá de atochamientos virtuales y eso. Pero ahora el problema, hasta donde dice la gente de Bizarro, de Punto Ticket y la propia gente de Yankee, es con Tempo, que es esta nueva plataforma que fue la que finalmente falló, fue la que finalmente no estaba preparada, y un bastante mal debut en estos términos, porque la imagen queda bastante manchada. Ellos mismos lo reconocen, ellos emitieron un comunicado declarando y pidiendo disculpas al respecto, diciendo que no se sentían cómodos por esto y que organizaban una preventa un par de días después. O sea, este proceso de preventa va a suceder la próxima semana, probablemente después de la venta general. Mañana es la venta general de Daddy Yankee.
Ah, mañana ya.
Mañana
ah,
puede comprar cualquiera, pero va a haber una venta para la gente de Tempo después de la venta general. O sea, la preventa se va a transformar en postventa al final. Es una cosa bastante rara. Sí.
¿Es sin precedentes o ha habido algún caos así también?
Han existido habitualmente caos. Yo recuerdo muchas situaciones. Por ejemplo, YouTube, cuando vino en el año 2006, la entrada de Dua Lipa también, que se vendieron año pasado para los shows de septiembre próximo en la Florida, en el Estadio Bicentenario, la venta de Bad Bunny para los dos conciertos que va a dar también ahora en octubre en el Estadio Nacional, venta que se hizo en el verano. También
pero
se
no genera este
un
nivel, fervor,
pero no a un nivel de que se caiga una preventa, en un nivel de que nadie pueda comprar finalmente. En algún momento alguien sí podía comprar.
Claudio,
y ese nivel tan,
una,
tan
brutal. Una duda, a veces se pone a la venta la entrada para un concierto, se genera este colapso, esta fila, mucha gente queda afuera. Inmediatamente la productora dice, agregamos otro concierto.
Otra fecha, claro.
Eso se maneja en el fondo, ¿no es cierto?
Claro,
porque perfectamente se pueden poner a la venta los dos conciertos y tú eliges a cuál participar, pero, claro. Pero lo que se hace es que se juega con la ansiedad del fanático.
O sea, está en la carpeta de los productores del show de Dayan que está la posibilidad de una segunda fecha. Se está manejando, hay un interés que es obvio y natural de que eso pueda existir, y están las pruebas ahí de que el concierto, la segunda fecha, es factible. Ahora, ¿qué pasa? El 29 de septiembre Dayan que canta en Santiago y el 1 de octubre canta en Buenos Aires. O sea, solamente le queda pendiente el 30 de septiembre como opción.
Perfecto.
Y sería inviable que el tipo hiciera tres conciertos seguidos en dos países distintos. O sea, no
ya,
podría.
Perfecto.
La única opción es que
hiciera
el concierto antes del 29 de septiembre, lo que generaría otra hecatombe polémica, porque finalmente el primer concierto pasaría a ser el segundo.
El segundo, los que compraron primero.
Pero
eso ha pasado.
Eso ha pasado. Me acuerdo que pasó con Radiohead en su momento, con los prisioneros cuando volvieron en el 2001. Eso ha pasado y es bastante complicado para los fans que están ahí. Pasó con Kiss, de hecho, hace un par de semanas, que son los primeros en comprar y después les ponen el segundo se transforma en el primer concierto. Eso podría eventualmente pasar con Daddy Yankee si es que las fechas no se cuadran, y vamos a ver qué pasa, porque ahí también sería otro elemento polémico a lo que ya es polémico de por sí.
Ahora, ahí es complicado, uno supone que los conciertos, y en general esos artistas, los conciertos son prácticamente iguales unos a otros, ¿no es cierto? Sí. No hay demasiada diferencia, excepto si pasa algo que pasa por única vez. Y estaba pensando en el concierto, en uno de los dos conciertos que hizo R.E.M. En Chile. ¿Te acuerdas ahí en Movistar Arena?
Sí.
Que coincidió, el segundo concierto coincidió con la reelección de, no sé si la elección o reelección, una
no, la elección,
de, la, elección, la, primera, Obama, ¿no es cierto? Sí, de Barack Obama.
Primera, sí.
Y Michael Stipe está tan exultante que hizo un concierto como de 3 horas.
Sí,
claro. Que no terminaban. Claro, yo fui al primero, no fui a ese, fui al otro. Y claro, no me resultó ir al que efectivamente fue histórico por la extensión y por la entrega del tipo.
O sea,
igual fue espectacular.
Además, él iba minuto a minuto diciendo los resultados, dependiendo del estado, diciendo los resultados de las elecciones.
Claro.
Y en un momento, cuando ya Obama ya se consagra y se sabe que es el ganador, él invita a mucha gente a subirse al escenario.
Incluso
dice gente que tenga poleras de Obama en esa época. Además, Obama superestrella, estaba lleno de merchandising. Gente que tenga poleras de Obama o bandera, lo que sea, súbanse al escenario y aquí bailamos y cantamos todos juntos y el escenario se llenó de gente. La gente se puso a bailar. Entonces, claro, ahí son elementos únicos que hacen irrepetible un concierto que pasa una de las 500. Y bueno, vamos a ver si con Daddy Yankee sucede algo parecido.
Te amo, Claudio. Oye, a ver, Andrés, yo debo confesar que anoche me quedé, no hasta tarde porque terminó temprano, pero me quedé un buen rato viendo, tal como otras 20.000 personas, cómo se subastaba una serie de cuadros. Es bien interesante.
Es muy interesante.
Yo diría que hasta apasionante.
Sí, así
ver
es.
Estas subastas de millones y millones de dólares de cuadros, además, muchos muy famosos o de artistas.
Muy célebres, claro, que han marcado en la historia del arte, claro. Y forman parte de la cultura popular, ya como Picasso.
Como Picasso, como Monet también,
como
que
Monet,
se vendió ahí un cuadro de Monet,
uno precioso,
millones de dólares.
Exactamente, sí. Siguen en Nueva York, en París también, las subastas de arte de primavera.
la noticia, que la obra que hizo noticia hace poco, que quebró todos los récords, fue el de Warhol, que lo comentamos acá, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, han seguido las subastas de otras obras importantes, y claro, los artistas que marcaron la suma más alta en esta última subasta fueron artistas, en el caso de Picasso, artista vanguardista, ¿no es cierto?, de inicio del siglo XX, y el Monet también, que arte impresionista. El arte impresionista, dicen los entendidos en arte, que es una de las inversiones más seguras. Porque, es un... Bueno, primero tienes que tener mucho dinero para poder comprarte una obra de esa, ¿cierto?, de esa categoría. Y luego, en general, es un arte que no pasa de moda. Los impresionistas están dentro como de los... Lo mismo que Picasso, dentro de los artistas del siglo XX, que no han sufrido grandes variaciones en términos de pérdida de valor, al contrario, han ido aumentando su valor.
Tú dices dentro del siglo XX, y más hacia atrás, por ejemplo, un Miguel Ángel.
No, bueno, también acabamos de encontrar también con otro.
Sí, es que a mí me llamó la atención.
Sí, bueno.
El Miguel Ángel.
Hablábamos recién de Picasso, ¿cierto? Que que una obra de Picasso se acaba de vender en 67 millones de dólares, ¿cierto?
En 67,5
millones.
Un retrato de Marie Therese, una de sus
amantes. Exactamente. Una vista muy linda de Venecia, sí, de Monet, se vendió en 56 millones de dólares. Y otra obra de él también fue subastada en 23 millones de dólares. Vale decir que la obra de los artistas de fin del siglo XIX e inicio del siglo XX está muy, muy cotizada. Cézanne también fue otro de los artistas que se vendió bien, en 41 millones de dólares. Hay otra obra que forma parte de este periodo, ¿sí?, pero que no es una obra, digamos, una pintura, sino que es más bien una fotografía.
Ah.
Y eso también es una llama la atención, una fotografía de Man Ray, que es uno de los fotógrafos surrealistas de la época. Es una fotografía súper icónica de la espalda de una modelo, una mujer, desnuda, y que le pone unos signos que hace como que el cuerpo de la mujer fuera un violín. Se llama El violín de Ingres. Yeah.
Que está basado en un cuadro de Ingres o de Ingres.
Así es.
Que es la bañista, creo que.
Así es, ¿no? Sí. Así es, sí. Y
que es una mujer, que, o sea, bueno, es una especie como de, imagínese, un baño turco.
Claro.
Y con una mujer en primer plano, ¿no? Así es. Si mal no recuerdo.
Sí. Y la obra se vendió, la fotografía, en 12 millones de dólares.
Ah, mira, una fotografía.
Por una fotografía.
Oye, Andrés, y también la escultura de Degas se vendió hace poco, ¿no? Sí. Por 41,6 millones de dólares veo acá, y que también trae una historia de supuesto denuncias de pedofilia, porque era una niña, una bailarina de 14 años.
Bueno,
una historia que se destapó.
Sí. La figura de pedofilia ronda, el fantasma de pedofilia ronda sobre ciertos artistas que han retratado a niñas y a niños.
Claro.
Uh-huh. Bueno, y lo que tú
mencionas. Balthus, el más famoso de
Balthus, desde luego. ¿Te acuerdas que hubo toda una polémica que lo censuraron en Estados Unidos, después en España, en
fin? Yo fui a una exposición de Balthus en Washington, y a la entrada había una advertencia. En relación.
¿Después de la controversia?
No, antes.
Antes, mira.
Antes de la controversia. Y ya estaba a ver, ¿la controversia cuándo fue? Porque esto fue de haber sido 2014, por ahí, cuando...
Ya,
cuando
no, fue la controversia. La controversia fue
posterior a eso, claro, sí. No, sí, y ya había una advertencia, sí.
Esos temas son muy, muy sensibles.
Pero, paréntesis, lo de Degas, yo había leído que no era tanto hacia él, sino que era una denuncia de parte de él a la pedofilia en... No sé, entre los profesores de baile o los adultos que se relacionaban con las bailarinas, uh-huh, niñas. Uh-huh. Digo, por si acaso, para no pensar que era la figura de...
Sí, sí, claro. Bueno, y lo que mencionaba recién de Miguel Paula, Ángel, lo de Miguel Ángel, sí. Un dibujo de Miguel Ángel, un dibujo, digamos, ¿no? Ni siquiera una pintura, se acaba de vender, ¿no es cierto?, en 24 millones de dólares. Y tampoco es original, porque es un boceto que él hizo de una copia, digamos,
¿ya?,
de una obra de un autor anterior, de maestros anteriores, de una capilla de Florencia. Él hizo una serie de bocetos inspirados como copiándolos, digamos, a modo de aprendiz. Se descubrió hace poco ese dibujo, hace unos 3 años aproximadamente, y ahora se subastó en 24 millones de dólares. Lo vendió un privado, está en un privado. El Estado francés lo había declarado internacional, pero como el Estado francés no participó o no mostró interés en la subasta, no, digamos, es una obra que podría salir.
Se puede salir, claro, se puede exportar.
Ah, perfecto. Uh-huh. Y él fue el primer desnudo, ¿cierto? Que se dice que es el primer desnudo de...
Hasta donde tenemos conocimiento.
Del maestro renacentista.
Exactamente, sí, porque es previo a todo, no, es previo a todo el trabajo que hizo después.
Claro, es lo primero lo conocido, que se le conoce, exactamente. El primer desnudo conocido.
Oye, sí. ¿Sabes que una obra puede comprar además un pedacito de un cuadro?
Hoy día, claro.
No tienes para qué comprar el cuadro completo.
Por ahí podríamos hablar, quizás.
Claro. Si es que un cuadro de 2 millones de dólares lo dividimos entre, no sé, por 200.000.
Claro, un pedacito, sí, que queda ahí con el dedo y me con
claro,
el ojo.
Ponemos ahí sus 10 dolarcitos cada uno. Ah, no, podría ser.
Sí.
Ahora, nunca lo vas a poder tener en tu casa, eso sí. Es el único.
Pero sería como un NFT.
Es casi como
perdón, usando el término de moda.
Claro, en el fondo es la es solamente el valor de la inversión.
Exactamente.
Es como, sí, como comprar, sí, no sé, po, acciones.
Saber que lo tiene
un trozo
no
de Marte.
O la luna, siempre volvemos al mismo
claro,
ejemplo.
Claro. Oye, sí, estaba mirando mientras, ¿sí?, conversábamos la página web del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Que cuando desde el Estado, digamos, se fundó, el Estado argentino se fundó este museo, tal como se hizo en el caso de Chile, fue una delegación a comprar cuadros a Europa. En el caso de Chile, bueno, llegaron con cosas, no sé, se gastaron, no sé, mucha plata en cosas muy antiguas, cosas. Yo recuerdo una especie como de lavatorio de Luca de la Robbia, que estaba expuesto en el Bellas Artes, qué sé yo, y uno decía, pero los argentinos tuvieron más ojo y compraron muchos impresionistas.
Esto
a principios del siglo XX. Y claro, tienen una colección de impresionismo con cuadros de, qué sé yo, de Sisley, de Renoir. Tiene, bueno,
otros
impresionistas como Gauguin, tienen a Monet, Manet, Degas.
Qué envidia.
Mirá de quién te burlaste.
Pizarro. Mirá de quién te burlaste, sí. Bueno, buen ojo tuvieron.
Sí, buen ojo, porque además hay que comprender que en ese minuto, claro, los impresionistas no gozaban de la fama que gozan hoy día, de la celebridad y del reconocimiento. Acuérdate que Van Gogh no tenía dónde, por ejemplo, que un post-impresionista, pero no tenía dónde exhibir sus obras, claro. No tenía quien se interesara en su trabajo.
El único que se las compró fue su hermano.
Entonces, bueno. Claro, había que tener mucha sensibilidad, estar muy bien informado y tener mucha visión, mucha, ¿no es cierto? Para.
Claro, porque es difícil convencer a un, sobre todo a un funcionario, decirle, mira, no, si esto en 100 años más va a ser la locura.
Claro.
Se va a vender en millones de dólares.
Yo eso para mí es una bueno, una cualidad que para mí es inentendible.
Hoy día hay asesores de arte que se dedican a esto, ¿cierto? Más allá de ser curadores, son asesores y que se dedican a asesorar a gente interesada en coleccionismo. Hace poquito salió una entrevista en el New York Times a una asesora muy, muy, muy destacada que asesoraba a DiCaprio. Que le decía qué arte le convenía comprar de acuerdo también a los intereses de él.
Claro. Mira.
Andrés Gómez, pues. Claudio Vergara, muchísimas gracias por estar esta tarde acá.
Gracias a usted.
Café Duna. Siempre un placer. Agrado.
Chao.
Llegamos al final de Café Duna. Nos escuchamos y nos vemos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. Ahora vienen las noticias con Enrique Yabar. Y luego siguen en la sintonía de Radio Duna con Aire Fresco y Polo Ramírez.
Así es. Nos vemos mañana. Chao.